Buenos días, UMH. Se nota que nos encontramos en año electoral, y es que apenas quedan 2 meses para las municipales y 8 para las generales. Nos tendríamos que plantear si todos los años debería haber elecciones por la gran cantidad de proyectos que terminan. Inauguraciones, obras que parecían que no tendrían fin, se acaban en tiempo récord, mejoras de otras instalaciones y ambiciosos proyectos en marcha. Además, programas electorales que muestran lo bonito que es todo y lo fácil que es cambiar España. El Partido Popular cambia de estrategia ante su mala imagen. Apuesta por la cercanía y la marca local, a través de alcaldes acercándose a sectores afectados por la crisis y con actos en la calle. El Partido Socialista, democracia, transparencia y también buen gobierno local, ante el desapego de la población por los casos de corrupción. Apuestas para ganar votantes, para que la gente retome la confianza y para luchar contra las nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos. Pero, como siempre, veremos si tan solo una tercera parte se lleva a cabo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 27 de marzo, parece que llega la primavera, hemos amanecido con cielos despejados, sol y viento flojo con un ascenso de temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. ...9:31 de la mañana, como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. Un total de 118 personas han participado en la maratón de donación de sangre de la universidad, que se celebró el pasado 24 de marzo en el campus de Elche.
Validación de cuestionarios de frecuencia de alimentos en diferentes grupos de la población mediterránea. Es el título del seminario que ha organizado la Unidad de Nutrición de la UMH. El investigador Daniel Jiménez Monzo impartirá la charla a las 12:30 de la mañana en el edificio Muhammad al-Safra del campus San Joan de Alacant.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH ha organizado el seminario ¿Es útil el screening genético en embriones antes de la implantación?, que impartirá el profesor Joaquín Rueda. Esta actividad se realizará a las 12:30 en la sala de seminarios von Humboldt del edificio Torre Gaitán.
El Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH ha organizado el seminario Consenso Institucional y Derecho Internacional a propósito de Cataluña, que impartirá el catedrático de Derecho Internacional Carlos Jiménez Pierna a las 12:30 de esta mañana en el Salón de Actos del edificio Quorum 1.
El gobierno de una sociedad mercantil es el título del seminario que imparte hoy la directora gerente del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Tonia Salinas. Tendrá lugar en el edificio Innova del campus de Elche entre las 4:30 y las 7 horas.
El emprendedor y el capital riesgo en biomedicina es el título de la conferencia que ha organizado la Cátedra de Biomedicina Clínica Vistahermosa de la UMH. El consejero y científico Pablo Cabello Albendea impartirá la charla hoy a las 7:30 en el Salón de Actos de la Clínica Vistahermosa de Alicante.
Metamorfosis es el título de la muestra del profesor de Bellas Artes de la Universidad, Dev Vila, que se expone en la Fundación Frax del Alfaz del Pi hasta el 13 de abril. La muestra se podrá visitar en horario de lunes a viernes laborables de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
La empresa tecnológica de traducción Promptsit ofrece la charla Traducir sin sufrir, define tu estrategia para un mundo multilingüe. Esta actividad, que se enmarca dentro de los desayunos formativos del Parque Científico de la UMH, tendrá lugar a las 9:30 de la mañana en el edificio Quorum 3 del campus de Elche. Nos vamos a ir ya nacional. Las comunidades dan el visto bueno al plan de financiación de medicamentos para la hepatitis C. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. Pues sí, las comunidades autónomas han dado este jueves el visto bueno definitivo por unanimidad al plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C. Este comenzará a aplicarse el próximo 1 de abril y pretende tratar con nuevos fármacos a todos los pacientes a los que los médicos se lo hayan prescrito. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo Internacional de Sistema Nacional de Salud, en la que ha precisado que las autonomías se reunirán el próximo 20 de abril con el Ministerio de Hacienda para gestionar la financiación de estos nuevos tratamientos.
España, el primer país que firma el Acuerdo Mundial contra el Tráfico de Órganos.
Compostela ha sido el escenario de la firma del Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos. Es el primer tratado internacional impulsado para combatir estas prácticas ilegales y que España es el primer país en rubricar. El Consejo sobre este asunto, que se está celebrando en Santiago, se ha iniciado precisamente con esta firma y cuya aprobación España ha tenido un papel muy importante. Las jornadas posteriores a esta firma se centrarán ahora en cómo prevenir y luchar de una manera más eficaz contra el tráfico de órganos.
Dejamos atrás nacional y nos vamos ya al campo internacional. El fiscal del caso German Wings afirma que el piloto descendió para destruir el avión. Ana López.
Brice Robin, el fiscal de la República en Marsella, compareció ayer al mediodía con las lágrimas a punto de estallar, las manos y la voz temblorosas. A las 4 de la mañana había recibido la grabación de lo ocurrido en la cabina del Airbus desintegrado el martes en los Alpes. De la grabación se deducía que el copiloto de la aeronave, Andrea Lubitsch, de 27 años, había decidido tirar el avión con 150 personas a bordo, entre ellos medio centenar de españoles. El descenso duró 10 minutos y los gritos de los pasajeros solo se oyeron en el último momento. Las primeras grabaciones arrojan una conclusión tan dramática como inimaginable del vuelo de Germanwings. En la grabación se escucha, en efecto, que la puerta se abrió y volvió a cerrarse. El joven Lubitsch accionó de inmediato el botón para hacer descender el avión. La tragedia obligará al sector a revisar algunas prácticas, como señala la Secretaría de Estado de Transportes de Francia.
El ataque saudí a Yemen ahonda la brecha sectaria en Oriente Próximo.
Arabia Saudí ha bombardeado Yemen este jueves para frenar el avance de los rebeldes Houthi que amenazaban con tomar Adén, la segunda ciudad del país y donde se había refugiado el presidente yemení. El ataque, que ha contado con el respaldo de una decena de regímenes árabes suníes, expone las líneas del enfrentamiento político sectario que envenena la región desde el triunfo de la Revolución iraní de 1979. La República Islámica se ha apresurado a condenar la incursión contra un grupo que, como otros chiíes, se mira en su espejo, mientras la población yemení se mostraba igualmente dividida.
Nos vamos ya al local y comenzamos, como siempre, por Elche.
Elche pretende iluminar con LED los edificios históricos y singulares.
Las obras del nuevo mercado central podrían comenzar en noviembre.
Seguimos en Orihuela.
El concejal de Recursos Humanos ha asegurado que para garantizar la seguridad de las procesiones y del resto de actos de Semana Santa, ha decidido que vuelva a implantarse la bolsa horaria de 30 horas del colectivo policial.
En Sant Joan d'Alacant.
Sant Joan d'Alacant se sumará a la hora del planeta este sábado 28 con el apagado de la fachada de la Casa de Cultura, así como las plazas de España y Constitución.
Y por último, en Altea.
Altea se promocionará en Segovia a través de unas jornadas gastronómicas.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Paula y nosotros continuamos con prensa. ...9:37 de la mañana, abrimos la prensa de hoy. Buenos días, Pepe, de nuevo.
Buenos días, Marina. Triste la mañana también que amanece, como viene siendo habitual desde el pasado miércoles, y es que ya sabemos lo que se ha descubierto últimamente, y es que el piloto accionó intencionadamente ese botón para hacer descender el avión y cometer así la muerte de 150 personas. Trágica la noticia que cada día ahonda un poco más en la catástrofe y en el terror de los familiares. La Vanguardia titulaba hoy: un joven copiloto, fuera de sospecha, estrelló el avión. El País lo hacía diciendo: la policía busca la razón por la que el copiloto estrelló el avión. La Razón lo hacía más escueto y más directo, simplemente titulaba su portada diciendo: ¿por qué? El Mundo: el copiloto que estrelló el A320 paró su formación por depresión. ABC: tuvo la voluntad de destruir el avión. La Verdad también en local hoy, Marina, quiero juntarlo todo para después hablar del tema y entrar más en profundidad. Local dice: La Verdad, tuvo la voluntad de destruir el avión. Información: los investigadores creen que el copiloto quiso estrellar el avión.
Vemos una diferencia entre algunos titulares que, por ejemplo, la Información apunta a los investigadores creen, pero hay otros periódicos que lo afirman. Y yo creo que es un proceso bastante largo el hecho de llegar a esta afirmación. Es una acusación muy grave. Todos los indicios apuntan a que fue el copiloto, pero yo creo que se necesita un poco más de investigación para poder llegar a afirmar rotundamente esta suposición.
Sí, Marina, yo hoy me voy a quedar con la portada de La Razón. ¿Por qué? Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todo y tantas preguntas que se nos pasan por la cabeza, ya no solo por qué, sino cómo, desde cuándo se sabía que el piloto no estaba en condiciones psicológicas de pilotar el avión. Se les hacen unos test a los pilotos solo al finalizar su licenciatura. Es decir, se les hace unas revisiones físicas donde se les pregunta también una pequeña encuesta psicológica, pero que ni mucho menos aborda la profundidad con la que se deberían de tratar a unos pilotos que tienen tantas vidas en juego y que igual ahí está un poco el problema y que se debería de revisar psicológicamente a estos pilotos por lo menos cada mes y medio, porque están muchas vidas en juego y no es para bromear con este tema. también las familias rotas de dolor cuando el juez dijo la sentencia de que el piloto había estrellado el avión intencionadamente. No se explica el motivo de que quisiera colisionar el avión, ya que han investigado en sus viviendas y lo único que se encuentra es un fanatismo increíble por los aviones, por los vuelos. Dicen la policía que ha ido a su casa que tenía toda la pared empapelada con fotos de aviones, con logos de la
Lufthansa.
De Lufthansa, perdón. Y es decir, que lo único que se le juzga es por ser un apasionado de las aviones. Y dicen que todo el esfuerzo físico, toda su meta en la vida había sido conducir un avión. Así que todavía más extraño, si cabe, situación.
Va a ser muy difícil llegar a una conclusión, ya que tampoco por ahora lo asocian con ninguna célula terrorista. Es que cuesta averiguar o decir un término para lo que ha ocurrido, porque no podemos hablar de asesinato, porque son 150 personas. Tampoco podemos hablar de atentado, porque se supone que no es un terrorista. Por tanto, es difícil de llegar a una conclusión clara.
Lo estábamos hablando cuando hemos venido todos al programa, que es muy difícil de catalogar con un término esta situación. Yo creo que lo más adecuado es dejarlo en tragedia, porque no creo que sea otra cosa más que una increíble tragedia y una injusticia brutal. Ya veremos las medidas que se toman y la repercusión que tiene este accidente.
¿Tema principal de hoy?
Tema principal y único, y seguramente que tendremos mucha más información en los próximos días.
Ya vamos viendo las fotografías, pues esta zona que es de tan difícil acceso, otros han decidido abrir con la fotografía de Facebook, yo creo que es, porque todos en la televisión, en los medios, muestra la misma de esta persona. Veremos en qué acaban o concluyen las investigaciones.
Marina, destacar una cosa, que ha dado una tregua al tiempo para seguir investigando e intentar rescatar a algunos cadáveres. Y también mencionar la hospitalidad del pueblo, que es de 160.000 habitantes y que se ha mostrado increíblemente bondadoso con los familiares, con los medios, y que está haciendo todo lo posible para cooperar con la investigación.
Han ofrecido sus casas para todo aquel que desee quedarse ahí el tiempo que haga falta. La verdad que es algo muy, muy importante y muy solidario. Pepe Coy, muchísimas gracias por el repaso y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 27 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. En la Casa de la Festa, de 5 a 9 de la noche. En Elche, en el Colegio Salesiano de San Rafael, de 4 a 8 y media de la noche. En la Playa San Juan, en el Autobanco, de 9 a 2 de la tarde. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde. Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
minutos de la mañana. Cerramos este viernes con la sección de deportes. Daniel Rodríguez, Alba Otero, buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando la previa del partido entre la selección española y la selección de Ucrania y con el partido amistoso que se disputó anoche entre la Sub-21 y Noruega.
Buenos días. Continuaremos con la actualidad del Elche Club de Fútbol, con la última hora del equipo y las declaraciones de Víctor Rodríguez y Cristian Herrera.
Hablaremos de la elección del Camp Nou como sede para la final de la Copa del Rey.
Comentaremos las noticias del fútbol, tanto en el panorama nacional como en el internacional.
Estaremos con la previa de los partidos del Elche Ilicitano y del Elche Fútbol Sala.
Y por último, estaremos con Polideportivo, con Fórmula 1, motos, ciclismo, tenis y con los premios al mejor deportista alicantino del año 2014.
Semana sin liga, pero con muchas cosas que contar, así que comenzamos con Deportes en Buenos Días UMH. Empezamos con la selección española.
Sí, Marina, hoy disputa la selección española en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán a las 9:45 el quinto partido correspondiente a la clasificación para la Eurocopa de Francia ante la selección de Ucrania. El combinado nacional es segundo clasificado del grupo C con 9 puntos, los mismos que Ucrania, que es tercero, por lo que será un partido clave para tratar de recortar puntos al líder, la selección de Eslovaquia, que de momento ha conseguido pleno de victorias y encabeza la clasificación con 12 puntos.
El seleccionador entrenador Vicente del Bosque no ha querido dar pistas sobre la alineación titular que va a salir esta noche ante Ucrania, ya que ha ido rotando titulares con suplentes en los entrenamientos previos en la ciudad deportiva de Las Rozas. En uno de los equipos del partidillo final alineó juntos en defensa a Juanfran, Piqué, Ramos y Jordi Alba, y en el medio a Busquets y Coque. En la delantera fue probando tanto con Morata como con Juanmi.
Por otra parte, la selección española sub-21 disputó anoche en Cartagena un partido amistoso ante Noruega en el que venció por 2-0. La rojita recuperó sensaciones con respecto a partidos anteriores y mostró un juego muy atractivo y efectivo. El equipo de Albert Celades sentenció el partido con 2 en los primeros 20 minutos de partido.
El futbolista del Sevilla, Gerard Deulofeu, fue el hombre más destacado del partido y gracias a una de sus internadas por banda derecha llegaría al primer gol del partido. Deulofeu ganó la línea de fondo y posó un centro perfecto en la cabeza de Munir, que anotó el 1-0. En la siguiente jugada, el propio Gerard Deulofeu desbordó de nuevo por banda derecha y su disparo se coló por la escuadra de la portería de Noruega.
Esta noche, por tanto, toca a selección española disfrutar ya de nuevo con la roja, a ver ese año que nos muestra.
Sí, la verdad es que sí, el partido es muy, muy, muy importante porque de perder contra Ucrania, que está a tercera clasificada, la selección quedaría bastante mal después de la derrota también que tuvo hace un par de meses contra Eslovaquia. Y España se tiene que quedar primera porque no puede optar a la repesca. Se la jugaría mucho, pienso yo.
Yo creo que puede conseguirlo. Hemos visto un nivel muy alto. También luego pasó una etapa de transición de jugadores, pero yo creo que con este paso del tiempo, este parón, pueden volver con fuerza para hacer grandes cosas.
Sí, la transición todavía está ahí, pero bueno, yo creo que ya los jugadores se han adaptado bastante bien a lo que quiere Vicente del Bosque y pienso que es un rival muy superior a Ucrania.
Vamos a pasar al Elche, que aunque no haya liga, como hemos comentado, pues nunca deja de sorprendernos.
Pues sí, Marina, porque el Elche sigue trabajando a pesar del parón por los partidos internacionales y Fran Escribá ha aprovechado para realizar trabajo físico con los futbolistas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al último tramo de la temporada, que será el que decida en qué categoría jugará el Elche la próxima temporada. Durante la semana también rompieron con la rutina de los entrenamientos y cambiaron el balón por la raqueta de pádel. El centrocampista del Elche, Víctor Rodríguez, afirmó en sala de prensa que esta semana de descanso le ha venido muy bien al equipo para ponerse a tono físicamente.
Pienso que ha sido una semana pues un poco más tranquila por el ser el hecho de que no hay partido, sobre todo en cuanto a la mentalidad, a la cabeza, pero físicamente pues sí que la hemos aprovechado para trabajar, para ponernos a tono, porque bueno, lo que nos viene es lo más bonito y también lo más difícil.
Fran Escribá no puede contar durante la semana con los internacionales Enzo Rocco, Gary Rodríguez y Mario Pasalic, que se encuentran con sus respectivas selecciones. La semana que viene se reincorporarán al equipo para preparar junto a sus compañeros el partido de liga que disputarán ante el Español de Barcelona, el lunes 6 de abril en el Estadio de Cornellà El Prat. Víctor Rodríguez cree que su equipo es consciente de que se tendrán que jugar todo en las últimas jornadas del campeonato.
Nosotros estamos trabajando para intentar conseguir el objetivo, ojalá que sea lo antes posible para la tranquilidad de nosotros y de nuestra afición, pero bueno, también tenemos que ser conscientes que va a estar todo muy igualado, que los equipos de abajo siempre cuando parece que están desahuciados empiezan a ganar y te complican mucho la cosa.
Dejando a un lado el tema deportivo, la entidad franjiverde todavía adeuda a los futbolistas las nóminas del mes de febrero, hecho que de momento no preocupa a los jugadores, ya que confían en la palabra de los directivos. El propio Víctor Rodríguez ha asegurado que la situación de impagos a la plantilla no es agradable.
Que bueno, que es una situación que no es agradable, pero no es que llegue a molestar. Al final, nosotros entendemos que hay gente que está trabajando para solucionar esto y nosotros simplemente nos dedicamos a jugar.
Por su parte, otro de los futbolistas de la primera plantilla del Elche, Cristian Herrera, confía en la palabra y en las explicaciones que han recibido de los máximos mandatarios.
Hombre, al principio cuando no tienes una explicación un poco intranquilo, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar, pero ya cuando hablan contigo y te explican las cosas y te enteras de lo que pasa y lo que no, pues ya uno va cogiendo más tranquilidad, ¿no?
Para acabar con el apartado de la información del Elche, este martes se producirá la reunión de la Fundación para comprar las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas. La reunión, que estaba prevista para hoy, finalmente se aplaza al martes. Esta operación de compra supone el 54% de los títulos del club ilicitano, cerca de 12 millones de euros.
Por otro lado, la entidad franjiverde tiene la obligación de avalar ante la Liga de Fútbol Profesional hasta el día 31 de marzo más de 3 millones de euros por los impagos a los jugadores y si no cumple los pagos en el plazo establecido, será sancionado con la prohibición de contratar jugadores para la próxima temporada.
Esa es la cuestión, que si la reunión era hoy, ahora se aplaza el martes y el martes coincide con que es el último día, el día 31, para poder avalar ese dinero. O sea, que tiene que haber una solución sí o sí, no vale ya dejar de dar, o sea, hay que dar la cara.
Sí, la reunión que estaba prevista para hoy se ha aplazado al martes, ya que el dinero que tenía que percibir el José Sepulcre, el presidente del Elche, no lo ha recibido ni ayer ni antes de ayer, y entonces por eso se ha producido de que jugarán el próximo martes será la reunión.
Pero vamos, igual que el préstamo, que está a la vuelta de la esquina y el préstamo no ha llegado aún. O sea que es siempre ocurre lo mismo, veremos que no repercuta a la situación deportiva, ya que el Elche ahora mismo, recordemos que está a 2 puntos del descenso y si se logra salvar y por culpa de problemas extradeportivos no consigue la permanencia, sería un verdadero fracaso. Y más que ahora, con toda la historia de la venta a una fundación, bueno, dejamos ahí el tema, pero es bastante grave. Vamos a continuar con la Copa del Rey.
En la Copa del Rey ya tenemos sede para la final entre Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao. Tras más de 3 horas de reunión, finalmente los miembros de la Real Federación Española de Fútbol, junto con los representantes de ambos clubes, eligieron el Camp Nou para que albergue la final. El Santiago Bernabéu, estadio que ambos presidentes querían como sede para jugar la final, fue descartado por la federación ante la negativa de la entidad del Real Madrid de ceder sus instalaciones.
Tras descartar al Santiago Bernabéu, quedaron las opciones del Benito Villamarín, Mestalla, San Mamés y el Camp Nou. En primer lugar, se realizó una votación entre las sedes neutras y las de los anfitriones. La opción de Mestalla y el Benito Villamarín tuvo 17 votos, por los 27 votos que recibieron el Camp Nou y San Mamés.
En la segunda votación entre el estadio de San Mamés o el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona obtuvo 26 votos por los 18 que recibió el estadio del Athletic de Bilbao. Dos miembros de la Junta votaron en blanco. El Camp Nou, con una capacidad para 98.787 espectadores, albergará la cuarta final de la Copa del Rey de su historia, la segunda con el Barça como protagonista. Ambos clubes tendrán 39.000 entradas para repartir entre sus aficionados, mientras que las 20.000 restantes serán para la federación.
Tras la elección del Camp Nou como sede para disputar la final, tanto el presidente del Barça como Josep Maria Bartomeu como el presidente del Athletic, Josu Urrutia, han quedado muy satisfechos con la decisión. Algunos de los futbolistas del Athletic de Bilbao preferían una sede neutral para jugar esta final. Así lo explicaba el jugador del Athletic, Valenciaga.
Bueno, está claro que no queríamos jugar en el campo del Barcelona porque al final jugamos en su casa, pero bueno, yo creo que también tenemos que mirar el lado positivo de esto. Va a haber muchísima más afición del Atleti jugando en el Camp Nou y bueno, nosotros tenemos que ir allí con la ilusión que tenemos a ganar el partido.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado, no es un lugar neutral, por así decirlo. No sé si beneficiaría más al Barcelona porque los dos equipos cuentan con el mismo número de entradas, pero sí que es cierto que jugar en casa, en un campo que conoces, tus vestuarios, tu público, yo creo que favorece al FC Barcelona. Y es triste que no se haya podido llegar a una decisión, a un acuerdo en un campo neutral.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marina. Yo creo que el partido se debería de haber jugado en una sede neutral. Ya si el Madrid no quiso ceder el Santiago Bernabéu, pues creo que había otras opciones bastante buenas como Mestalla o como el Benito Villamarín, por ejemplo. Al final se jugará en el Camp Nou, pues lo único bueno que es el mejor estadio de España, el que más capacidad tiene y nada, pero creo que sale un pelín perjudicado el Athletic de Bilbao.
Seguramente. Vamos a pasar a las noticias de fútbol.
En el ámbito nacional, el Atlético de Madrid anunció esta semana la renovación de su entrenador, el Cholo Simeone, hasta el año 2020. El contrato del entrenador argentino finalizaba en el año 2017 y el Atlético de Madrid lo prolonga durante 3 años más. Simeone llegó en 2011 al Atlético y ha conseguido una Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Liga. Simeone pasará a cobrar de 2 millones y medio a 6 millones de euros al año.
En el Fútbol Club Barcelona, el central belga Thomas Vermaelen vuelve a entrenar con sus compañeros tras la operación que sufrió el pasado 5 de diciembre en su pierna derecha. Vermaelen ha estado de baja más de 5 meses y todavía no ha debutado con el FC Barcelona. Su recuperación está dentro de los plazos establecidos.
Los exfutbolistas del Zaragoza, Ikechukwu Uche y Javier Paredes, han declarado ante la juez Rodríguez en Valencia por el presunto amaño del partido del año 2011 entre Levante y Zaragoza. Ambos no quisieron hacer declaraciones ante la prensa.
En el fútbol internacional, el capitán del Chelsea, John Terry, renueva con el conjunto londinense hasta junio de 2016. Terry, de 37 años, ha disputado 661 partidos con el Chelsea y ha anotado 63 goles. El británico ha conseguido 13 títulos con el Chelsea.
Nos vamos a segunda B con el ilicitano.
El Elche ilicitano jugará contra el Zaragoza B el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio 10 Iborra, correspondiente a la 31ª jornada de Liga, partido importante para ambos conjuntos al encontrarse en puestos de descenso y al restar tan solo 9 jornadas para que acabe la Liga.
El equipo de Vicente Mir viene de empatar ante el Cornellá, rescatando un punto que no le servirá para salir de puestos de descenso al contar con 24 puntos. Por su parte, el equipo de César Lainez necesita ganar porque está a tan solo 2 puntos de la salvación.
Y cerramos el fútbol con el Elche Fútbol Sala.
Sí, que se enfrentará al Melilla este sábado 28 de marzo a las 5 de la tarde en el Esperanza Lac, correspondiente a la 24ª jornada de Liga. El equipo ilicitano se encuentra en cuarta posición con 44 puntos a tan solo 3 del líder, el Huma Antequera. Su rival de esta semana se encuentra noveno con 35 puntos.
El equipo de Óscar Poveda viene de empatar ante el Gran Canaria Colegios Arena, consiguiendo un punto. Esta semana afronta un partido de vital importancia para escalar puestos y subir. Mientras, el equipo de Sergio Muyor viene de perder ante el Barcelona B, aunque no está en situación para mantenerse.
Y ahora vamos con Polideportivo.
En Fórmula 1, tras la victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Australia, este domingo 29 de marzo a las 9 horas española se disputará el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. El año pasado fue Lewis Hamilton quien ganó en esta carrera.
En este Gran Premio vuelve Fernando Alonso, que ayer 26 de marzo la Federación Internacional del Automovilismo le daba el alta al corredor español para volver a las carreras. El asturiano declaró sobre el accidente en Montmeló que recordaba todo lo acontecido y lo que ocurrió fue que la dirección de su volante se bloqueó.
En MotoGP vuelven este fin de semana con el Gran Premio de Qatar el domingo 29 de marzo. La carrera de Moto3 comenzará a las 5 horas española, en Moto2 a las 6 y 20 horas española y la categoría reina se disputará a las 8.
El campeón del mundo, Marc Márquez, comenzó la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, comandado por delante del cuarteto de españoles junto a Dani Pedrosa, Aleix Espargaró y Jorge Lorenzo.
En ciclismo, ayer 26 de marzo se disputó la cuarta etapa de la Volta a Cataluña en la estación de esquí de La Molina. La victoria fue para Garderen, que llevó una ventaja insalvable para el resto de favoritos. Richie Porte fue segundo y Contador tercero. Lidera la clasificación general Bart de Clercq.
En tenis, en el Master 1000 Series de Miami, Nicolás Almagro, tras superar a Stajkowski en 2 horas y 19 minutos, pasará a la segunda ronda, donde jugará contra su compatriota Rafa Nadal, que quedó exento de jugar la primera ronda.
Y en polideportivo local, hoy 27 de marzo se celebrará una gala en el pabellón Pitiu Rochelle en Alicante para elegir al mejor deportista alicantino del 2014. Entre los candidatos se encuentran Laura Kim en taekwondo, María del Mar Jover en atletismo, Isabel Puch en judo, Irene Miras en vela, Silvia Bañón en golf y Alejandra Quereda en gimnasia rítmica.
Hasta aquí el tiempo de deportes. Gracias, Dani. Gracias, Alba. Nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Yo hoy solo quiero pedir que se asuman consecuencias y que se haga algo. Lo que no me parece normal es que hace 3 días se diga oficialmente que el Partido Popular, partido que gobierna y representa a España, lleve 18 años financiándose de forma ilegal y además que no dejen de salir imputaciones por casos de corrupción del PSOE desde la Junta de Andalucía y la repercusión sea nula. No pasa nada, todo sigue su curso, nadie dimite, nadie da explicaciones, nadie asume la culpa. Solo nos siguen tratando como si los ciudadanos no fuéramos conscientes de la situación. cómo cuando desde el Partido Popular se dijo el lunes que el fracaso de las elecciones andaluzas se debía a que no se habían mantenido firmes en la postura del aborto, y eso había descontentado a los simpatizantes. Si la gente deja de votarles no es por eso, es porque aunque nos hayan acostumbrado, entre comillas, a escuchar titulares que culpan a cargos políticos de corrupción, la ciudadanía está reaccionando, porque si no empezamos a reaccionar nosotros nadie lo va a hacer. Y ya que tienen el valor de estafar y seguir sonriendo hablando de honradez política, que lo tengan también para admitir lo que han hecho y dar la cara, que por lo menos es lo que nos merecemos. Ojalá algún día España sea un ejemplo de transparencia como lo fue ayer Francia.
Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos el lunes a las 9:30. Reciban un saludo de todo el equipo y hoy en nuestros controles técnicos Paco Hernández. Sonreí.